Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde que volvemos al fútbol en Enrico Pérez, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades sobre el mundo de las series de televisión. Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, aquí andamos.
Don Carlos, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, encantado de traer ya a mi hijo al fútbol, al Hércules. A ver, siempre es bueno.
Recordamos viejos tiempos, estás cortando un montón. Antes funcionaba bien la grabación, vamos a ver que la solucionamos y que no se te corte, que se te corta un montón inicialmente. Antes de que vayamos, pues eso, con un montón de noticias, tenemos un montón de renovaciones, poquitas cancelaciones, alguna que otra fichaje para esta semana, un montón de trailers que tenemos de cara a las mejores series de 2022, que repasaremos también las principales novedades que trae tanto A3Media como de Movistar Plus. La que normalmente sería la gran noticia de la semana, que serían los Globos de Oro, que este año, bueno, pues todo queda ensombrecido y veremos al final qué ocurre con la gala y si la gente quiere aceptar o no los premios. Los estrenos de la semana, que nos meteremos ya directamente en Navidades. Luego, siempre, evidentemente, las preguntas que hacéis, nuestros Power Rankings, terminaremos con las recomendaciones. Pero antes de todo eso, permitidme que dé las gracias esta semana a nuestro patrocinador, que es BP. Y es que en BP quieren estar contigo en cada kilómetro que recorras con tu coche, porque les gusta ser parte del viaje de tu vida. Y si te unes al programa Mi BP, podrás ahorrar en cada repostaje que hagas, además de disfrutar de su catálogo de regalos y ofertas especiales que consigues cada vez que vuelves a tus estaciones de servicio BP. Además, descarga la aplicación Mi BP para iPhone o Android para tener siempre tu tarjeta Mi BP en tu móvil cuando vayas a repostar y podrás también encontrar estaciones de servicio BP cerca de ti o ver rápidamente tu ahorro y puntos acumulados. Con el programa Mi BP podrás disfrutar de muchas ventajas. Con muy pocos puntos puedes conseguir entradas de cine, unas pizzas para cenar o incluso cheques regalo de Amazon. Y no solo eso, también tienes grandes descuentos en los mejores comercios de ropa, tecnología, hoteles o viajes que serán tuyos cuando te des de alta en www.mibp.es o descargándote la app MiBP para iPhone o Android. Vamos ya con ello, Jorge. Empezamos con follow-up y hablábamos hace unas semanas de cómo estaba circulando por Hollywood una serie biográfica sobre Frank Sinatra y ya tiene casa.
Netflix al final se ha hecho con los derechos. Parece ser que ha habido una puja bastante potente con el tema, porque claro, al final pues, tenía Bill Condon detrás y luego también tenía Tina Sinatra, pues como que imagino que eso le da caché o al menos evita posibles problemas legales que puede haber a posteriori. Y bueno, pues esta producción de Lionsgate y Polygram, que es eso, que cae en el gigante rojo,
un montón de veces el gigante rojo, porque al final de decir tantas veces Netflix, tienes que buscar alternativas para hacerla, igual que de cuando es Apple hago la compañía de la manzanita, con Amazon, como al final tienes para jugar Amazon, tienes para jugar Prime, tienes para jugar Prime Video y todo lo demás, tienes más variantes, pero sí, el Netflix siempre acabo diciendo el gigante rojo.
Pues eso, el cae en Netflix, que aquí pues era un proyecto que tenía apetecía a mucha gente, y bueno, pues Netflix ha decidido, imagino, que poner los billetes que para eso están y se hace con los derechos. Lo que no sé si hay previsión alguna de tiempos o hay algo.
Siendo el anuncio ahora, yo entiendo que finales del año que viene, primero del siguiente. Depende de cuánto tengan ya hecho en preproducción. El proyecto ya estaba levantado de alguna forma, de casting no conocemos absolutamente nada. Y pues eso, la parte familiar siempre tiene esa parte de, por un lado, cuánta geografía va a ser, aunque como comentamos yo creo en su momento también, es que la parte oscura de Sinatra pues se conoce y va a ser complicado que eso lo puedas ocultar. Pues por ejemplo, yo recuerdo en el documental de Camarón de la Isla cómo no se hablaba nada de las drogas, alcoholismo el que quieras y tabaco también, pero toda la parte de drogadicción quedaba bastante oculta y bastante, vamos, no había ni una sola mención en todo el documental. Aquí yo entiendo que se contará prácticamente todo. Te permite, como decías tú, el hecho de tener la familia involucrada dentro del proyecto, el acceso al archivo y el que no te van a tener problemas de denuncia después, pero esa tensión siempre la vas a tener entre los dos, salvo que Tina, que yo no sé la relación que tiene con su padre, se llevase mal y entonces ya tiras por la calle en medio, ¿no?
Ayer vi yo, hacían en el canal ese muy bueno, por cierto, el que está haciendo el Movistar de clásicos, ¿no? Sí. Están sacando algunas cosas de esa de la antigua, ¿no? Pues ayer me quedé un ratico, claro, porque me estaba a las tantas de la noche El Padrino 1 y El Padrino 2. Hasta las 5 de la mañana duraba la broma, claro, las dos películas largotas, ¿no? Y vi un pedacito del Padrino 1 aún y me acuerdo de que todo el mundo decía el cantante aquel que salía con la famosa cabeza de caballo, que no creo que sea ningún spoiler a esta altura decirlo, ¿no? Es que era Frank Sinatra, ¿no?
Estaba totalmente basado en la relación que tenía él con la parte mafiosa. Esa, por ejemplo, es una de las cosas que no se saldrá. o cuándo saldrá, desde luego. Vamos con el obituario, Jorge, y esta semana una semana triste.
Una semana muy, muy, muy triste, pues nos ha dejado Verónica Forqué, pues una actriz súper conocida en España, con una carrera enorme. Además, he hecho un poco, hecho repaso, porque sí que en casi todas las partes lo que han mencionado han sido los cuatro Goyas, al final es el premio más importante, cuatro Goyas de cinco nominaciones que llegó a tener a lo largo de su carrera, pero también ganó mucho, hizo mucha televisión y ganó mucho en televisión, también incluso en teatro, también se hizo con un premio Max en su momento en teatro, pero en televisión también se hizo con dos fotogramas de plata en su momento por Platos Rotos y por Eva y Adán, Agencia Matrimonial, uh-huh. Y también se hizo con dos TP de oro también, con Eva y Adán, Agencia Matrimonial, y con Pepa y Pepe, la serie que más recuerdo de ella, y una pena como ha terminado, y una de esas personas que no la conocía de nada, pero es que te caía bien, o sea, que tenía una sonrisa, sí. De esas que iluminaba la sala, iluminaba a cualquier, y pues una persona muy, muy carismática, y una pena, no terminar, que la tierra sea leve.
Y como decías tú, que evidentemente la carrera cinematográfica y su relación con Almodóvar es la que todo el mundo recuerda, pero yo le tengo mucho cariño a Pepa y Pepe. Yo creo que es una serie muy adelantada a sus tiempos, muy inspirada en lo que era Rosanne, lo que fue Rosanne, un tipo de comedia distinta de una sección de la población que normalmente no tenía cabida en la televisión, y no sabría mirarlo a día de hoy como estaría, y lo que recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño.
Una pena.
Más noticias, Jorge.
Pues vamos con nuevos proyectos, que tenemos un montón de anuncios. Empezamos por la parte aquí de producción Patria, y es que tanto Movistar como A3Play Premium han presentado todas sus novedades para el año que viene. En el caso de Movistar, va a arrancar con tres originales que tienen muy buena pinta. Uno, Rafaelismo, otro, Todos Mienten, y también Sentimos la Molestia, y también, bueno, sigue la cosa adelante con Rapa, Apagón, El Inmortal y la vuelta de varias series que han funcionado muy bien, como pues La Unidad, La Esdrovia, Paraíso o Supernormal.
Yo estoy totalmente dentro del Rafaelismo, tengo unas ganas tremendas de ver esto, el tráiler me ha parecido espectacular.
Ayer vi yo el tráiler en Movistar, en eso, y parece algo que va a llamar muchísimo la atención, ¿eh?
Yo lo comentaba en streaming esta semana, el cómo el responsable de ficción de no ficción de Cero y de documentales hablaba de después del éxito de Lola y lo que querían hacer con Rafaelismo, era una vía de negocio que ellos estaban encontrando, el coger pues eso, figuras importantísimas de la cultura española en los últimos tiempos, especialmente en la música, y hacer documentales, y yo creo que es una vía tremendamente interesante. Y luego Rapa, que es de los creadores de Hierro, protagonizado por Javier Cámara, yo creo que son los dos proyectos más interesantes de este primero de año que tenemos en Movistar Plus, junto con el tráiler que hemos podido ver también de La Unidad, que falta, hacía mucho tiempo ya de la primera temporada y que por fin va a tener la segunda, tremendamente espectacular también. Y si Movistar Plus tiene mucho, es cierto que parte de estos estrenos son solamente del principio de año, no queda atrás A3Player Premium, que el pasado martes montó un sarao en condiciones en el CIE Capitol de Madrid para presentar un montón de cosas, de las cuales hay dos que me tienen totalmente loco.
Por un lado tenemos seis nuevas producciones, los títulos que tenemos son La Noche de Tefía, Zorras, Upa Next, que es bastante curioso el anuncio este, Camino Superstar, Ana Ann, Vestida de Azul. Y luego también un documental centrado sobre la figura de Tino Casal, y luego también aprovecharon el encuentro para anunciar que renovaban Cardo para una segunda temporada.
Sí, junto con ello el elenco de dos de sus series, por un lado La Ruta, que se va a rodar en parte en la Comunidad Valenciana, se va a rodar en la Comunidad Valenciana y en parte en la provincia de Alicante, acerca de la ruta del bacalao en los 90, un grupo de cinco amigos. Por fin el elenco de La Novia Gitana, de la adaptación de la primera novela de la trilogía de Carmen Mola, que ya tenemos los intérpretes, y tenemos a Darion Grandinetti, y búscalo tú mientras en la noticia, pues se me olvidó totalmente el nombre de la actriz, que era la que ganó en su momento el Goya por La Isla Mínima como actriz revelación. Y de los proyectos que decía Jorge, a mí el que más, hay dos que me atraen muchísimo. Uno es ese documental sobre Tino Casal, en la misma línea de lo que comentábamos previamente de Movistar Plus, porque es una figura, don Carlos, que yo creo que se ha perdido
muchísimo. Fue increíble. Además, yo he tenido la suerte de tener una compañera que lo conoció de Asturias. Tino Casal era, no sé, además, gran parte de la carrera de Tino Casal la pagó un millonario de Asturias, porque él era un chaval que le encantaba le encantaba a esa gente como cantaba, y lo patrocinó mucho tiempo este millonario asturiano, ¿no? Fue una sala avis enorme en el panorama musical español. Es decir, esa dentro del glam, ¿no? Del que veíamos en Estados Unidos, a Bowie y compañía, porque él fue tal, pero además con una propia personalidad, porque la música suya no es en absoluto la soquera de otra gente y tal, ¿no? Y bueno, grandísimo éxito estuvo aquí. Y el pobre falleció de esa enfermedad del hígado o de alguna cosa así, que no ha quedado nunca del todo así clara. Fue una cosa muy... algo así como el accidente de Inogramo, tal igual, fue un flaco con lo de Cecilia, ¿no? Un golpe fortísimo a un cantante que estaba en la cresta de la ola completamente. Y sin duda habría dado muchísimo, muchísimo más.
Yo recuerdo cuando falleció, porque recuerdo que lo comentamos en el colegio el día siguiente, de estas cosas extrañas que se te quedan en la memoria y se te quedan en la retina. Y yo recuerdo que estábamos en la mesa de 2-2 y estaba yo con Raquel Martínez entonces, de los distintos compañeros que he tenido, y cómo comentamos al día siguiente en clase el fallecimiento de Tino Casal. Debería ser en sexto, en séptimo, yo juraría que en sexto de EGB entonces. Y luego, en el paso del tiempo, yo creo que estamos preparados para un renacimiento de Tino Casal. Ya se ha utilizado el Eloís en un montón de cosas, y más recientemente en Venga Juan, en ese primer episodio, abre y cierra el episodio. Ese es el que más ganas tengo de ver, junto con la serie, porque no es un documental, sino la serie de Jesucristo Superstar, que va a contar cómo Camilo VI decide en los años 70 liarse la manta a la cabeza y poner el dinero donde estaba su boca y montar Jesucristo Superstar en España, y lo que vino después, ¿no? Y es otra, son dos proyectos que me vuelven absolutamente loco. Tengo muchísimas, muchísimas ganas de ver esos dos.
Nerea Barros, la actriz que querías mencionar antes de La Novia Gitana. Y bueno, de aquí más cosillas. Antena 3, que prepara la vuelta de Daniel Ecija a televisión, con un proyecto que además creo que en timing imposible, porque justo
imposible hacerlo mejor, ¿no?
Esta semana está vuelto a ser noticia. Cristo y Rey, que es ni más ni menos que una serie basada en la época en la que Ángel Cristo, el domador de leones, el gran artista circense, y Bárbara Rey eran pareja en los 80, que Bárbara Rey vuelve a ser
noticia.
Vuelve a ser noticia y tiene pinta de que va a seguir siendo noticia durante
mucho tiempo. Sí. Esta semana, sí, cuando vaya al Senado, va a ser simpático.
Fue curioso porque la noticia de la serie salió por la mañana, y la notificación de que Compromiso había pedido la presencia de Bárbara Rey en el Senado fue esa misma tarde. Yo, a día de hoy, Bárbara Rey, todo el mundo lo conoce por la relación con el emérito y por cosas similares. Don Carlos, yo recuerdo muy poco de esa época, de lo importante que era en esta pareja. Recuerdo alguna cosa y alguna cámara, pero lo que se nos cuenta desde luego, y yo no lo recuerdo, era lo central que estaba en la vida de las revistas Bárbara Rey y Ángel
Cristo. Sí, no, bueno, ya, ella no dejaba de ser una actriz más de destape, de la época del cuando el 77, bueno, la democracia 78-79, que comenzaba, pues Agatha Liss, ella, una actriz... ya digo, famosa por la escopeta nacional, que tiene una escena ahí muy curiosa, una más. Sin embargo, él sí que era muy famoso, fíjate tú, Ángel Cristo. Tenía un espectáculo y no sé por qué aparecía mucho en televisión, era de los domadores, entonces aún se podía llevar animales a la circo y cosas de tipo, y no estaba prohibido por los bien pensantes y demás, ¿no? Y él era famoso, o sea que yo creo que cuando se anunciaron el matrimonio y el noviazgo y el matrimonio, casi fue más famoso por él que por ella. Ella, lo que pasa es que poco a poco empezaron a aparecer por ahí cosas así, rumores, más no sé qué, más no sé cuánto, y claro, se hizo famoso, y yo sí que recuerdo de Bárbara Rey, porque además, no sé por qué, lo estaba viendo medio en directo, no sé quién me llamó o así, dice, ¿estás viendo Telecinco? Digo, no, afortunadamente, ponlo zumbando, y lo puse, y claro, todo el mundo se quedó, anonadado cuando aquella decía no, estoy saliendo aquí porque temo por mi vida, no, es que estoy aquí tal, o sea, que yo fui un zambombazo de padre muy señor mío. Luego, cuando la veíamos en el canal nuevo haciendo ese programa de cocina, pues ya podías imaginarte, porque vamos, luego tenía un arte llevando la cocina, la mujer, que otra cosa seguro que hacía mucho mejor que la cocina, seguro que sí, porque... Pero te digo, en aquel tiempo era curioso porque Ángel Cristo tuvo mucha fama, ¿eh? Mucha fama.
Yo recuerdo en su momento Ángel Cristo, es que era muy famoso porque era parte de su espectáculo era meter la cabeza dentro del león.
Y el león, o sea, sí,
y de
sí,
hecho,
sí.
Que creo que un par de veces le dieron un susto, uno de ellos bastante bestia, y decidió dejar de hacer esa parte porque igual
se estaba... Igual no.
Igual dos avisos, bien. Yo creo que era el tercer aviso.
El tercer aviso ya dijo, peligroso esto.
Te he dado cuenta, si queréis, bueno, este incidente que comentabas con Bárbara Rey y bueno, toda la rumorología que hubo en su momento sobre el problema de cocina en Canal Now, que creo que era pues popular y todo el mundo da por hecho, es en las últimas dos semanas en el periódico de España hay varias crónicas contando todo aquello, tanto la productora que hizo el programa, gente que se encargó del plató y demás, contando toda la crónica de tanto lo que pasó en su momento, ese momento en, yo no sé si fue en Telecinco, fue en Canal 9 también, yo no sé si era en Tómbola o fue en el Este, y luego qué pasó con el programa de cocina, y bueno, pues, sí, confirmando todos los rumores de que aquello fue un pago por silencio, y además me hace mucha gracia porque en la nota de prensa que me ha pasado, porque lo he preparado todo de Jota, muy gracioso porque viene toda la descripción de la serie y luego él acaba con una frase, pone, y aparte pone eso.
Memorable.
El tren de la moraleja, el lujo, el circo, tal, y la última frase es, y de fondo, la sombra de la relación de Bárbara con un poderoso hombre de Estado. Fijaos sí, cómo, sí. Aún a pesar de los pesares, sigue siendo medio tabú o como que da un poco de respeto a decir abiertamente lo que ocurrió entre Bárbara Rey y bueno y el antiguo jefe de Estado de España, vamos.
Paco, ¿se te atando?
Más cosillas que tenemos por aquí. Apple presenta un nuevo thriller, Suspicion, que se emitirá el 4 de febrero, de aquí a cosa de dos meses.
Sí, señor. El que vuelve con Ben Stiller en la dirección. Tenemos de nuevo... No, me lío con el otro, que es que tiene otro proyecto después Apple que luego comentaremos también. Este lo han traducido como Sospechosos, no sé exactamente por qué, adapta una serie israelí y lo que tenemos como gran atractivo por un lado es Uma Thurman y luego para mí desde luego es que vuelve Noah Emmerich después de estar en los The Americans a formar parte de este elenco. Es un secuestro en el que hay distintos posibles sospechosos y de ahí el nombre de la serie del cual no se sabe exactamente quién ha secuestrado al hijo de una rica empresaria que es la que protagoniza Uma Thurman. Luego hablaremos de Ben Stiller cuando vemos el tráiler, porque lo tenemos después en la parte de la otra serie que han presentado, que se llama Severance, que también se extenderá en febrero.
Uh-huh. Luego, CW ha encargado un nuevo drama de misterio de la creadora de Zombie, uh-huh. Se llama Cristina de León. De momento le han puesto el título preliminar de Clubhouse, ya veremos si al final...
Pero yo creo que ya existió una serie con nombre ese, ¿eh?
Es posible. Bueno, de hecho... No te extrañas, así que de momento es el nombre que lo tienen como previo, igual luego acaba cambiando el nombre, pero no es. No,
recientemente lo que ha habido Clubhouse es la aplicación de audio en directo que luego parece que ha pasado a, si no a mejor vida, así que ha diluido muchísimo. No,
efectivamente, mira, la tengo yo grabada, es una serie familiar, fueron 11 episodios, Clubhouse, no sé qué deciros, una temporada más, 11 episodios aquí en España.
Más cosas, Jorge.
Más cosillas. Esto que tiene y pinta bastante grande. El Charles Randolph, que es el guionista de algunos pelotazos como de Big Short, la gran apuesta, con el que ganó el Oscar. Y también por el escándalo Bombshell, que cuenta un poco la vivencia en Fox News durante cierto periodo de tiempo, se juntó con Adam McKay para hacer una serie dramática de HBO basada en la carrera para conseguir la vacuna contra la COVID.
Sí, es el otro proyecto que tenía McKay a día de hoy en HBO junto con el grandote, que es el que comentábamos la semana pasada, alrededor de los Lakers de los 80, que es quizá el que tiene, y a ver qué ocurre con esto.
Y luego otra, y a ver cómo sale esto. Esta mañana me ha hecho mucha ilusión. Los Goonies, que va a tener una vuelta. Lo que no sé si esto es serie o es película.
Es una cosa rara. Es una serie que originalmente encargó la Fox y se grabó el piloto, que no es exactamente los Goonies, sino es unos chavales de un instituto que deciden que quieren volver a rodar los Goonies escena por escena y plano a plano. Y una maestra que se va de Nueva York al pueblecito pequeño y que les va a ayudar. Se encargó un piloto en su momento en Fox, antes justo en le pilló el momento de la compra, se desechó y ahora Disney Plus ha decidido volver a retomar el proyecto porque tienen los derechos ellos de los Goonies. No es exactamente yo lo que la gente yo creo que puede esperar de vamos a hacer una serie de los Goonies o vamos a hacer una segunda parte de los Goonies o cosas similares, pero al final yo creo que tira esa parte nostálgica, ¿no?, que tienen los Goonies, que yo no tengo especialmente, pero sí que hay muchísima gente que recuerda con mucho cariño y que es una de sus películas favoritas.
A mí me encantó la película esa, y además, y a ti también te encantó, me acuerdo.
Sí, yo creo que no.
A ti te encantó la película que ya era viéndola nosotros en casa. Sí, espero que no destrocen el recuerdo de la película, porque la película es una verdadera delicatessen.
Yo creo que no, ¿eh? Yo, tal y como se plantea el proyecto, creo que es una cosa mucho de cariño y muy del este, muy rollo Cobra Kai, para que me entendáis. De gente
muy homenaje.
es porque la quiere y porque quiere ensalzarla y tirarla para adelante.
No lo merece, lo merece. La película lo merece sin duda ninguna.
Y a esta altura no va a ser el vamos a hacer una secuela corriendo rollo, me ha sido desabrazable de Sábado Noche porque el último que vi el este de vamos a intentar sacar la pasta como sea, no tiene pinta, ¿eh? Y yo creo que si encargan el proyecto va más por esa línea, pero bueno, hasta que no lo veamos no sabremos. Más cositas, Jorge.
Pues ya pasamos a otra sección, las cancelaciones. En este caso Disney Plus, que va a cancelar Diary of a Future President, que esto no me suena de nada, ¿verdad? Después de dos temporadas.
Es una serie infantil familiar que cuenta una chiquilla que va a ser presidenta en el futuro de los Estados Unidos y va viendo todo el recorrido que tiene hasta que llega a eso por en el tiempo, ¿no? Y su vida en el instituto y cosas similares. Fue una de las apuestas de las primeras series que lanzaron con el lanzamiento de Disney Plus, más en el tono clásico que tenía Disney Channel. Yo no he llegado a verla y es una que quería ver con las crías y ha sido cancelada, como dices, después de dos temporadas.
Y nada, ya pasamos a noticias más alegres. En renovaciones, Yellow Jackets, este drama que está dando tanto de qué hablar, ha funcionado muy bien y tendrá segunda temporada.
O sea, es un exitazo desde luego para Showtime, es una de las series que está ahora en la conversación, al menos a nivel de crítica, hay prácticamente análisis episodio a episodio. Los creadores, yo les escuché en un podcast que los entrevistaron en el Top 5 que hace todos los viernes en The Hollywood Reporter, que ellos tenían ideas para hacer más temporadas, y yo creo que era, además siendo en Showtime, que si se caracteriza por algo, dar a las series temporadas por encima de sus posibilidades, estaba bastante clara esta renovación.
Luego, esta noticia un poco agridulce, sobre todo para don Carlos, CBS.
Sí, ya lo he dicho.
La renovación de CSI Vegas.
Pero sin Grissom.
Sin William Peterson saldrá de la serie.
Sí, Peterson dijo que 10 y ya está, que hacemos esta temporada, me paga después por el resto de las temporadas como productor un ejecutivo. Pastor. Yo ya he salido, que luego me quieres de estrella invitada, espérate que veamos cómo va lo del coronavirus y ya si eso, ya te cuento. No está claro Georgia Fox, que era la otra reincorporación que había con respecto a la serie original también, si seguirá o no en esa segunda temporada. Pues eso, como decía Jorge, una cosita de dulce.
Más renovaciones, en este caso de Paramount Plus, va a renovar Why Women Kill.
Sí, ¿por qué matan a las mujeres o por qué asesinan a las mujeres?
Tercera temporada. Luego, Apple TV también ha anunciado la renovación de Servant, la serie de Shyamalan, por una cuarta temporada. Que yo, mira, me dio tanto mal rollo el trailer en su momento, o sea, por qué decir, o sea, no quiero. Ay, de hecho me da escalofrío solamente de recordarlo ahora, que no lo he visto, y el caso es que luego parece que tiene bastante buena crítica y tiene, bueno, y claro, una cuarta temporada es porque la cosa está funcionando.
Funciona. Vamos.
Sí, sí. Yo, Juan Alonso, que es el que más me ha hablado de ella porque le flipa la serie, me dice que está muy bien y que va mejorando temporada a temporada. A mí me ha pasado como a ti. Yo vi el primero, me dio un mal rollo tremendo y al final, mira que yo no soy, ya no es tanto escandaloso, sino que hay cosas que me gusta verlas en la tele grande y las niñas están para arriba, para abajo, para arriba.
No,
al final me encuentro hora para verlas y a las 10:30 de la noche no me suele apetecer, pero vamos, tiene su público y yo creo que es la primera serie, desde luego, que renueva por una cuarta temporada a día de hoy. Hablamos el otro día de la renovación, pero fue por la tercera temporada de la del podcast, que se me ha olvidado ahora el nombre, que llevan tres, y esta yo creo que es la primera que llega a una cuarta temporada.
Sí, todos Mythic Quest también. Mythic Quest también lleva tres.
Mythic Quest lleva dos.
Lleva tres y por
lleva dos malos especiales. Para toda la humanidad está renovada por una tercera. Fundación esperan tener 6 o 7, pero ya veremos a ver cómo avanzan los números y las cuentas. Y del creador del primer lanzamiento de Morning Show 2, sí, dos, y no tiene nada pinta de que se vaya a renovar, y eso es más o menos lo que hay, si yo recuerdo lo que recuerdo yo ahora mismo de cabeza.
Y luego, última que tenemos en renovaciones, el Music Box, esta creo que son documentales de música de Bill Simmons que tiene HBO, la han renovado para una segunda temporada.
Sí, yo creo que esta también está totalmente cantada. Yo creo que Bill Simmons no se mete en esto, salvo que lo tuviesen. Es lo que él está haciendo ahora. Él de The Ringer de la web se ha desligado bastante. Hace su podcast 3 veces a la semana. Desde que lo compró Spotify, la otra línea que quieren hacer era cosas en audio, en vídeo. Y esta tiene todo el sentido del mundo, además, como os digo, sabiendo que The Ringer está comprado a día de hoy por Spotify. De los 6 documentales, se me falta por ver el último, el mejor de todos, como os dije, es el de Kenny G. Yo creo que el de Kenny G es un documental muy, muy chulo. Creo que le falta todavía cogerles el pulso, como sí lo hicieron en su momento con el deporte, con el 30 for 30, pero bueno, pues tendremos más, yo creo, para el año que viene. Ellos normalmente cada episodio o cada uno de los documentales lo dirige una persona diferente, así que estarán, supongo, que parte tendrán ya avanzada, porque yo creo que ya sabrían que le van a renovar, y no sé lo que tardaremos en saber alguna cosa más. Acercaros a ellos, están todos en HBO Max, son curiosos desde luego de ver, y especialmente el de Kenny G, yo creo que es un grandísimo documental.
Y ya última sección, penúltima sección, en este caso de los fichajes. Por un lado, Sam Watterson, que vuelve a Ley y Orden para encarnar el personaje de Jan McCoy, y en la que será la decimoséptima temporada en la que él interpreta este personaje.
Sí, porque no está originalmente, entró en la tercera o la cuarta, creo recordar que estaba, y pues eso, una razón más para ver Ley y Orden. De verdad que tengo muchas ganas de ver qué ocurre con este reboot.
Uh-huh. Y luego dos noticias relacionadas con los proyectos que tiene ahora mismo Neil Gaiman en cartera. Por un lado, Buenos Presagios, esta segunda temporada que yo creo que ahora mismo se está todavía rodando, que confirman que Jon Hamm va a retomar el papel de Gabriel, del arcángel de Gabriel, en un papel que él mismo decía que en su momento no sabía porque le habían llamado y no sabía, pero se ve que se ha pasado tan bien que dijo, bueno, pues encantado de volver. De interpretarlo. Y luego el otro proyecto, Anansi Boyce, que en este caso ha fichado a... ¿Es posible? ¿La tengo por aquí?
Sí, las dos interpretaciones femeninas. Si las
tengo
yo.
Sí, es Amara J. Sanovin.
No es el nombre más fácil de pronunciar, no. Lo aseguro.
Y Grace Saif.
Se unen a Malachi Kirby, que ganó el BAFTA por uno de los episodios de Smolax el año pasado, y sobre todo del Roy Rindo, que es el que yo tengo muchísimas ganas de ver, que hemos disfrutado de él recientemente en The Good Fight. Trailers, tenemos alguna cosita que yo creo que podemos comentar. El otro que os comentaba yo, que es la serie que más loco me tiene a mí, ve del trailer, lo tenéis en los enlaces de las notas, lo tenéis en YouTube de Fuera de Series y lo tenéis en nuestras redes, que se llama Severance, que aquí se ha llamado como, ay señor, no me recuerdo ahora mismo el nombre que le han puesto, pero rompía. Severance tiene el doble nombre de cortar o de separar, y luego de que es el, no el finiquito exactamente, pero sí el despido. O sea, la indemnización que se hace por despido en Estados Unidos se llama el Severance. Es una estética que a mí me ha recordado muchísimo en su momento a Devs y también por momentos a episodios de Black Mirror. Está dirigida por Ben Stiller, que Stiller lleva una carrera de director interesantísima. Fue el director de Tropic Thunder, esa película que no se podría hacer a día de hoy bajo ningún concepto, que recientemente hizo Escape en Dannemora y vuelve a unirse en esta serie con su estrella en Escape de Dannemora, que fue Patricia Arquette, pero es que el resto del elenco agarraron machos. Está Adam Scott, que es quizás el gran protagonista de la serie, Turturro, Zach Cherry, Michael Cernus, es una verdadera pasada, de una cosa de ciencia ficción en la cual una compañía consigue, haciendo una operación en el cerebro de la gente, que separe que cuando está en el trabajo no recuerda nada de su vida privada y cuando está en su casa no recuerda nada de la vida del trabajo. Entonces, le separan esos recuerdos y le paran esa mente. El tráiler tiene una pinta sencillamente espectacular y me llama muchísimo, muchísimo la atención.
Creo que le llaman separación. Aquí en España. Luego, el máster que tenemos, en este caso de Netflix, Crime Scene, el asesino de Times Square, también tenemos ahí el trailer de Gilded Age, también tenemos el trailer de HBO. Y no luego también
al final se va a llamar La Edad Dorada aquí en HBO España, que es la nueva serie de Julian Fellows en Estados Unidos, con el dinero del ferrocarril de principios de los de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y también tiene un elenco espectacular con Carrie Coon y con Christine Baranski. Aquí es curioso porque aprovecharon el final de Succession para ponerle trailer largo en Estados Unidos, y en la cuenta de YouTube de HBO España vamos con un mes de retraso. Nos han puesto solamente el teaser del anterior y no el trailer de 2 minutos. En fin, nos llega primero de año, nos llega hasta en abril, en enero. Tengo muchas ganas de verlo.
Uh-huh. Y luego en la segunda, también tenemos en este caso es un teaser de La Unidad, la segunda temporada de la serie de Movistar Plus, que tiene bastante buena pinta y momentos de tensión bastante interesantes.
Sí, señor. Y lo último, como os comentaba antes, las nominaciones de los Globos de Oro, al menos por darlas. Como os digo, yo creo que podemos hacer la porra cuando se acerque. Es una situación extraña la que hay a día de hoy, de todas las movidas que tuvieron el año pasado en la organización. Se ha cambiado de arriba abajo, pero NBC de inicio, que es la que emitía tradicionalmente la gala, ha dicho que este año no ponía la pasta, que eran, no me acuerdo si eran como 40 o 50 millones de dólares, que era el final de lo que vivían ellos prácticamente todo el año fundamentalmente. Hay actores que han agradecido la nominación, otros que han hecho como que con ellos no va la cosa, no está claro si va a haber gala o directamente se van a dar los premios. Es curioso porque en varios teasers, en varios trailers, me he estado mirando últimamente, se sigue sacando ese típico de nominado al premio, nominado al Globo de Oro, ganador del Globo de Oro que se utilizaba habitualmente, el último en A Very British Scandal, a uno de los dos protagonistas aparece como nominado de Globos de Oro, que yo pensaba que eso se había quedado totalmente desierto a día de hoy. Y las nominaciones en sí, la verdad es que yo he sido bastante poco polémicas, como digo, como no se ha escrito mucho, pero de las más coherentes que hemos tenido recientemente. En drama tenemos Lupin, tenemos una cosa muy internacional porque está Lupin por un lado y está El Juego del Calamar por otro lado. The Morning Show, que quizás es la que más puede chirriar con el final que ha tenido la segunda temporada, que ha sido despedazado desde luego por la crítica. Pose, en su última temporada, y yo creo que está la parte de cuota, y luego Succession. Aquí yo creo que la que más se echa de menos aquí en miniserie, porque no solo lo presentaron, es The White Lotus, que ha sido un pequeño fenómeno en verano y que no ha sido nominada. Como musical o comedia, yo creo que aquí hay poquita cosa que discutir. The Great, Hacks, que se estrenó, como sabemos, la semana pasada aquí en España. Solo Asesinatos en el Edificio. La parte intelectualoide queda cubierta con Reservation Dogs, que vale muchísimo la pena. Y Ted Lasso, como no cabría... Como cabría de esperar, que es el otro sitio donde, como os digo, podría haber nominado en su momento a The White Lotus si quería meterla como comedia. Y luego, en series limitadas, Impeachment, American Crime Story, la del caso de Levinsky, que ahora comentaremos, que se estrena en Netflix, Med, o la asistenta de Netflix, Mare of Easttown, para sorpresa de nadie, The Underground Railroad, que a la que tiene totalmente loca a la crítica americana, es la serie que yo creo que más primeros puestos he visto en top 10 por encima de Succession en las que estoy viendo americanas, y luego la nueva cosa fanática de Jorge, que es Dobbs.
La verdad es que yo creo que la categoría que más caché y que más ilumbrón ahí es miniseries por encima de dramas. Yo creo que además la drama, o sea, creo que no sé si es que tampoco ha habido cosas mejores, pero hay alguna cosa que sí que me exigía bastante, porque bueno, sí que han sido grandes éxitos, pero tanto como para estar nominadas, pues no sé, igual había alguna cosa mejor. Pero bueno, en la sección de miniseries es que ahí vamos, joyas y, ¿joyas? Y un montón de esas series de que cuando según salían, dicen, bueno, esta serie va a arrasar en los premios, pero claro, es que se juntan, estoy viendo aquí, o sea, de las cinco, yo he visto cuatro, y es que cualquiera de esas podía ganar sin ningún tipo de problema y con toda la razón del mundo, vamos.
Sí, señor. Así que cuando se acerque la esta, haremos la porra como es habitual, y al menos que sepáis, tenéis el enlace de todas las nominaciones que ha habido de los Globos de Oro este año. Don Carlos, vamos con los estrenos de la semana.
Bueno, pues tenemos como estrenos, para empezar el lunes, el 20, un pseudoestreno, porque ya ha aparecido en otro sitio, pero en Netflix aparece El caso Levinsky. Esta chiquita que tuvo a bien garantizar la felicidad y la alegría de Bill Clinton y que constituye la tercera parte de American
Crime Story,
¿no? Sí, sí. Aquí se estrenó. Sí, fue Antena 3 la que la estrenó, ¿no?
Sí, decidió tenerla porque tenían ellos la emisión en abierto, compraron la segunda temporada por el efecto de Penélope Cruz, y entonces tienen esa ventana de primera emisión, y luego los derechos internacionales y de plataforma lo tiene Netflix. Por eso es el caso curioso de que en Estados Unidos no se ha podido ver en Hulu, solamente en FX y Lineal, porque en su momento vendieron los derechos internacionales a Netflix, y es Netflix la que tiene todas las temporadas de American Crime Story. Esas cosas que no ocurrirán en el futuro, que se quedará todo en Estados Unidos en Hulu, y aquí supongo que dentro de Disney Plus, pero que a día de hoy está esa primera ventana que la tenía a 3Media, que la puso en su momento en Player y luego la estrenó también en Antena 3, si yo no estoy equivocado,
y ahora ya llegará a Netflix. Bueno, pues eso para el lunes. El martes también un solo estreno en Filmin, Argel Confidencial. Hombre, la idea no parece un thriller de espías, que el Argelia contemporánea, por ejemplo. Y pues dice que hay problemas de un investigador de la policía alemana, debe ser el primo del que viene aquí a Mallorca con la serie que hicieron, pues allí se enamora de una fiscal argelina y hay un secuestro de armas, un traficante de armas que es alemán y un escándalo con y tal. A mí a priori no me parece que me vuelva así muy, muy loco, pero en fin. Hemos de darle un... A mí la de Mallorca empecé viéndola con... El Mallorca Files, ¿no? Empecé viéndola también así como diciendo un alemán aquí, lo que faltaba, ¿no? Aquí saldrán los chiringuitos de Ibiza y Mallorca. Y sin embargo, la serie fue realmente muy divertida. Para mí fue muy divertida.
Es este tipo de cosas que hacen como Crimen en el Paraíso, que se especializa en traer consumo. Y creo que tienen muy claro el tono que tienen que tener y funciona. Esta yo creo que tiene pinta de ser un tono...
Una cosa así, ojalá sea algo parecido. Parece un poquito más negra, ¿no? Que esta de...
Sí, yo creo que el tono divertido que tiene The Mallorca Files o que tiene
Crimen en el Paraíso. Bueno, el 22, una cosa que sí que me realiza, perdón, el miércoles, Emily en París, madre mía, segunda temporada. Creo que perdí 10 minutos de mi vida haciéndote caso a ti, viendo un primer episodio de la primera temporada, pero
yo
rápidamente.
No haría jamás en mi vida decirte esto. Yo te podría decir que existe.
O que existiría, ¿no? Bueno, pero creo que perdí 5 minutos de mi vida. Paso. Y luego, una cosa deliciosa en Disney, que habrá que verla, porque a mí en la serie de las que recuerdo con más cariño aquellos maravillosos años. Ahora, puesta al día. Puesto que la familia sigue siendo un adolescente de 12 años el que ve el transcurso de la vida familiar, pero es una familia de afroamericana, de color, en Alabama, de clase media. Sí, la serie original fue un auténtico mito, y habrá que ver esta cómo funciona.
La primera, además, estuvo durante mucho tiempo, no ha estado disponible en plataformas, tuvo muchísimos problemas para editarse en DVD, igual que Playas de China, por toda la parte de la banda
sonora. Por toda la parte de la música.
Claro, en su momento se negociaron la música para emitirse en la televisión, pero eso...
O sea, eso es lo que le pasó a Caso Abierto, a la serie política aquel. Madre mía, que era, es que claro, tenía una música acojonante, ¿no? Y luego era imposible, menos mal que algunos que otros tenemos por ahí guardado algo cónica, ¿no? Pero es que claro, la música, hay dos o tres episodios que mereciera la pena más, me acuerdo de uno sobre Vietnam, que mereciera la pena por la música final.
Yo este vi el primer episodio y me gustó. A mí me gustó de inicio por Dule Hill, al que vimos muy de crío como el asistente personal del presidente Bartlett en el ala oeste de la Casa Blanca, que recordemos, lo daremos la semana que viene, pero que se estrena íntegra en Disney Plus el 31 de diciembre, para aquellos que en su momento no la pudisteis disfrutar, o que no la podéis ver, o que no hacéis como yo y comprasteis la caja de DVDs en su momento y la tenéis completa.
Sí,
Y la otra parte, lo que he hecho recientemente es Psych, que es una serie que aquí en España se ha disfrutado, o sea, se ha difundido muy poquito, que ha tenido ahora hasta 3 continuaciones en forma de película. A mí es un tío que me cae muy bien y me divierte mucho.
Y la serie Psych fue deliciosa, era una cosa graciosísima.
El jueves 23 no lo tenemos en vacío para preparar.
Sí, lo tenemos en vacío para preparar. Y el viernes tenemos un último episodio de La Rueda del Tiempo, uh-huh. Y luego Netflix, que nos ofrece una serie coreana. Fijaros qué cosa más curiosa, ¿no? Parece que vamos a tragarnos ahora ya todas las series coreanas que se hayan hecho. Esta es de ciencia ficción y trata sobre la recuperación de unas muestras de la Luna y un accidente que acaba, bueno, le daremos un poquito de oportunidad.
Yo creo que te puede gustar. Yo he visto el tráiler. Sí. El gran atractivo que tiene es que la mitad del elenco principal salió en su momento en El Juego del Calamar, para las audiencias que ha tenido el gran éxito de Netflix de este año. Y como puedes imaginar, cuando llegan a la Luna, la cosa no ha salido de todo el bien, y esa base estelar que tenemos allí, esa base lunar que tenemos, hay un montón de muertes, no se sabe si de bichos, de monstruos o exactamente quién. Una cosa medio claustrofóbica, bebiendo un montón por momentos.
De la cosa.
Más que de Alien, de Aliens, por lo que he visto. Yo no sé si hay bichos o no sé exactamente qué es lo que ocurre. A mí me ha llamado la atención el tráiler. Es una cosa que de inicio no hubiese visto para nada, pero el tráiler de verdad que está muy bien. A mí me ha gustado bastante.
Hombre, de sitios cerrados con claustrofobia y gente que hay, yo creo que como La Cosa, la original y la que luego hizo John Carpenter, difícil igualarlos, ¿eh? Sí. Fue unas películas tan bien hechas y tan redondas, no sé. Bueno, y el otro estreno del mismo día, también en Netflix, es la segunda temporada de Madres Solo Hay Dos. Esas mujeres que cambian a sus bebés y que deciden que cuando lo descubren, que en lugar de volver a pelearse e intercambiarse, que lo mejor es que vivir todos juntos. No sé yo cómo tal funcionó la primera. Tú sí que sabrás alguna cosa más, ¿no?
Lo suficientemente bien para que la renovasen para la segunda, que Netflix últimamente está con la guadaña puesta y se carga
inmediatamente lo que no funciona. Claro, así que... Y para el sábado, otro estreno a medias en Movistar, Todas las cosas grandes y pequeñas, que ya hablamos el otro día de ella en sí, Filmin, creo que fue, ¿no? En Filmin.
Y que ahora está estrenando la segunda temporada y ahora Movistar.
Y ahora Movistar estrena la primera temporada.
Y el especial de Navidad, precisamente coincidiendo con el sábado 25, que hemos dicho el viernes y el sábado, que el viernes es Nochebuena y el sábado es Navidad.
Navidad.
Que ya estamos en plena fecha navideña.
Ya, totalmente.
Total y absolutamente. Vamos a seguir con el programa, con los mensajes de los oyentes y también todos aquellos que nos estáis viendo ahora mismo en directo, nuestros Power Ranking, las recomendaciones. Antes de ello, una pequeña pausa. Si he escrito un email.
Muy bien. Hombre, hay que darle un toque, hay que darle un toque. Ya cuando volvamos a hacer esto, ya estamos en Navidad, así que hay que darle un villancico ahora, ¿no?
Muy bien traído. Ya habremos pasado Navidad. Vamos a dar las gracias a toda la gente que nos estaba viendo. Juan Maluengo, que a través de Twitch, que nos decía la familia Navas. También lo hacía Iván Fernández, que nos está viendo el directo que estamos emitiendo hoy a través de YouTube. Iba a decir los sábados, pero claro, sabiendo que el próximo sábado va a ser Navidad, va a ser complicado, así que volveremos a grabar el domingo 26. Así que ir apuntándolos por ahí en medio. U2ICT a través de Twitch nos decía buenos días y también nos hace una pregunta que era: ¿hasta cuándo vamos a tener que esperar para ver cuál es la siguiente que les tiene preparada Roy Logan a su hijo? Yo vi muchas similitudes al Padrino en estos dos últimos capítulos. Ha habido bastantes comentarios y bastantes análisis, especialmente de la última escena de Succession. ¿Hasta cuánto vamos a poder tener que esperar? Yo entiendo que se va como mínimo un añito. A lo mejor, tradicionalmente se estrenaba en verano. Yo no sé cómo están adelantados los guiones, pero porque lo que le estoy oyendo al creador, que se ha hecho toda la ronda de podcast y de entrevistas en la última semana, precisamente en el top 5 que os comentaba antes de Hollywood Reporter, tiene 20 minutitos que estoy a mitad de escucharla. Yo no creo que la tengamos antes de final de año. No sé si finalmente la van a tener. Sí que no creo que muchísimo más, y desde luego lo que no va a permitir a estas alturas HBO es que haya un ciclo entero de los Emmys al que no se pueda presentar. Así que yo creo que antes de abril del 2023 la tendremos, pero no creo que la vamos a tener desde luego antes de final de esto.
Más por cierto, leí sería ayer, no sé, ayer una crítica de Boyero sobre su sección. Madre mía, puf. Vaya, la pone no sé, fatal, ¿eh?
¿La pone fatal?
Fatal, fatal.
Bueno, para gustos creo... colores y luego Boyero, ya está.
Ya, Boyero
es que si no... era como dopazo aquí en el Alicante, en la información, que no había película que lo destrozara completamente.
No sé, yo creo que se equivoca. Pero bueno, es que Boyero al final, pues el personaje. Como, ya está. Si no, le falta algo. También U2ICT nos pregunta, dice, otra cosa, ¿la rueda del tiempo sí o no? Vi el primer capítulo y me gustó, pero me pareció un poco low cost. Yo tengo pendiente verla, porque el caso es que cuando la vi con mucha atención con los, porque me apreciaba mucho verla, pero las críticas que leí han sido bastante devastadoras, aunque luego la gente que la está viendo sí que le está gustando, y de hecho, bueno, ahí está en el Power Ranking, está en una posición muy, 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 muy arriba, con lo cual, bueno, pues él podrá gustar más o menos, pero al menos está, o sea, puede ser mejor o peor, pero bueno, parece que está gustando a la gente.
Yo vi 10 minutos y lo tuve que parar, una de estas cosas de las crías, no me acuerdo exactamente qué escena habría, y la tuve que parar. Sí que he oído ese comentario que me extrañó muchísimo, lo del cartón piedra, porque yo creo que dinero se han gastado, pero evidentemente o no se han visto después o se lo han gastado otras cosas, no sé qué ha ocurrido exactamente aquí.
Uh-huh. Luego, Iván Fernández pone un comentario sobre también un poco la polémica de lo que había esta semana. Dice, ¿qué opináis sobre Masterchef y Radio Televisión Española sobre cómo ha tratado el tema de Bitcoin Forque? ¿Esperabais algún tipo de comunicado? Uf, es que esto es complicado, no sé. A mí, yo me envío en personal, a mí los realities por lo general no me hace mucha gracia, y el caso de Masterchef me chirriaba mogollón, tanto a versión normal como a versión infantil, porque creo que es un programa, pues eso, que un poco tóxico o un poco donde la competitividad se lleva a un extremo bestia, y luego, sobre todo, y que no es una cosa que ocurra, porque sí, es que está guionizado. O sea, todos estos realities, aunque no se vea, aunque no se note, aunque no lo veáis, pero todo tiene un guión y todo tiene un porqué y todo ocurre como tal. A mí es un problema que no es que no me hace gracia, porque en general no me hacen gracia los realities, pero bueno, es que es así, este tipo de formatos utilizan ese tipo de cosas, que es la que al final que hace que enganchen y que hace que sea un fenómeno. Yo quiero creer que no, que todo el desenlace o lo que ha ocurrido no fue exclusivamente por esto, ni mucho menos, sino un cúmulo de circunstancias, pero bueno, creo que sí que creo que está bien el que haya una reflexión general sobre qué tipo de televisión o qué tipo de cosas o hasta qué punto se puede llegar en ciertas situaciones en televisión y en medio de comunicación en general. No estaría mal que, y no estoy hablando de censura, estoy hablando de que hay ciertas cosas que igual no hace falta llevar hasta el límite para conseguir más audiencia o para ser un reclamo más grande.
Yo creo que sí, yo creo que sí que tendrían que haber hecho alguna cosa, parece que, bueno, si tú hablas de MasterChef, yo hablo con gente de cocina, porque sabéis que he tenido mucha gente, y tiene una ambivalencia, ¿no? Claro, les ha dado mucha publicidad, ha dado mucho empuje a la profesión en general, pero en otra parte todos dicen que eso no es cierto y que tal, y que, bueno, pues que es una simulación. Luego descubres, como dices tú, Jorge, que absolutamente todo está guionizado, ¿no? Y a mí, yo no, desde que he visto 5 minutos sueltos de un día, 5 minutos sueltos de otro día, porque me pasa como a ti, a mí los reality, y más de tanta presión y tal, no me hace gracia ni el del americano este que le chillaba a la gente y esas cosas, no me parece a mí gracioso un programa de cocina. Me gusta la Riñano, me gusta el Jamie o una cosa así, pero estas cosas no. Pero sí que últimamente me acuerdo aquello que salía, que la expulsaban, que la quitaba, era todo lo daba sobre la pobre mujer esta, ¿no? Y no sé, quiero pensar como tú que no contribuiría, bueno, que no fue algo decisivo, pero de luego Televisión Española yo creo que tenía que haber hecho alguna cosa, haber dicho alguna cuestioncilla de decir, bueno, pues lamentamos algo más que poner luego la película y poner alguna cosa.
Aquí, como nos cuenta Jaume Lengo, yo sí leí en prensa que iban a hacer una auditoría. No sé qué a la productora o de que algo iban a pedir de Televisión Española a la productora. No sé qué quedará eso. Y el resto es que no puedo decir absolutamente nada. O sea, yo no he visto ni un solo segundo de MasterChef. Mi relación con MasterChef es haber conocido a Carlos Maldonado en Las Palmas una vez que me invitó mi querido Javier Suárez, y fue una de las noches más memorables de mi vida. De estas cosas que me llevaré a la tumba. Qué gran día y qué gran tipo es Carlos. Lo muchísimo que me alegro de lo bien que he leído en Raíces y ahora que está abriendo un restaurante en Madrid. Y estas cosas, y no sé absolutamente nada más. El resto es lo que he leído. He leído unas cuantas cosas a Rosa Belmonte escribiendo en Libertad Digital el otro día, un artículo que tenía sobre el tema y alguna cosa más que he oído. Pues tremendamente escabroso todo. Y es que al final, esta parte, yo creo que la careta se nos cayó todo hace mucho tiempo cuando sabíamos cómo funcionaba la tómbola. Y luego Unreal, de verdad, si no la habéis visto la serie, ved Unreal para que veáis de una forma ficcionada, desde luego, pero cómo funciona toda esta parte de los realities. Yo últimamente solo veo realities de música que no tienen esa parte tanto, The Voice, porque Lorena lo ve, y alguna cosita americana que en su momento me gustó mucho, y luego cosas como Making It o como Baking It, que todo el mundo se quiere, y todo el mundo se vea bien, y todo el mundo se apoya, y se ayuda, y si ganas tú, pues me alegro, y si gano yo, pues también me alegro. Y al final estamos aquí construyendo casitas de la mal de monas, o haciendo pasteles, que tiene una pinta espectacular, y que no recomiendo ver bajo ningún concepto antes de haber cenado, porque es espantoso, el primero. No, y ahora estas cosas de enfrentamiento, y hay mucho enfrentamiento, y mucha crispación en todo demás, para además verlo después en televisión. Uh-huh. Pero creo que sí que va a traer cola. Yo, sinceramente, creo que la cosita va a traer bastante, bastante cola.
Yo creo que no. Yo, ¿cómo pasa las cortes? Una comisión que te crió y se acabó. Y aquí se queda todo desaparecido.
No lo sé. Jorge, más preguntas.
Pues tenemos varios mensajes y emails. Alberto García, creo que Gemite esta semana dice, por favor, this is us. ¿Dónde hay que poner las velas?
Es la gran incógnita. Yo no entiendo qué está pasando con this is us para que no se haya estrenado. De verdad que no lo sé. No lo sé.
Roberto Antolino dice, os recomiendo una serie que se llama Acapulco en Apple TV Plus. Dice, de las que no se oye apenas opiniones y que, en mi opinión, es una serie muy disfrutable para todos los públicos. Espero que sea renovada para una segunda temporada. Yo vi el trailer y me llamó mucho la atención porque no había escuchado nada de ella y me pareció muy original la premisa, pero luego no, la verdad es que no le he dado oportunidad. Mira, a ver si le doy una oportunidad al primer episodio.
A mí Juanfran Bellón, que también nos estará escuchando porque es fiel seguidor y me escucha y sé que todos los días, porque me comenta por las mañanas alguna de las cosas que he dicho, sobre todo en los streaming, ha disfrutado muchísimo con ella. Yo además le estaba viendo por Twitter con TV Time como iba marcando todos los episodios de Acapulco, y en una de las conversaciones que tenemos por mensaje me dijo, es que está muy divertida, ¿verdad? Que vale mucho, mucho, mucho la pena. Y es una de las que tenemos, esta sí que yo creo que he pasado sin pena ni gloria por Apple, al menos de comentarse y de hablarse de ella, y por lo que todo lo poquito que he podido leer de ella, desde luego hablan muy bien.
Uh-huh. Josep MS dice, ¿tenéis previsto hacer un programa especial sobre la rueda del tiempo?
Ahora que ver. Complicado. Igual podemos hacer un review si encontramos a gente para poder hacerlo. Antes de eso, yo creo que tenemos que hacerlo de Succession. Ahora, de cara aquí a final de año, volveremos a ver si la semana que viene, junto con el programa, grabamos también un especial sobre lo mejor del 2021 y también el que habitualmente hacemos de lo mejor o lo que más esperamos para el 2022 en cuanto a estrenos y cuanto a continuación de las series. La rueda del tiempo, yo creo, es que nos ha pillado muy de mano. A ver si encontramos para poder hacerlo, pero creo que tenemos Ojo de Halcón, que también termina. Es decir, yo creo que tenemos varias por en medio para poder hacer el review antes de meternos con la rueda del tiempo, que no lo descarto, pero lo veo más complicado que hagamos, como os digo, que con Succession o con Ojo de Halcón. Uh-huh.
Y luego Raúl García nos dice: hola y enhorabuena por vuestros programas como siempre. ¿Sabemos algo de la nueva temporada de Invincible? Estoy deseando que vuelva.
Que está renovada segurísimo, que la animación cuesta o tarda mucho más tiempo normalmente que la ficción de imagen real. Es cierto que en tiempos pandémicos es más sencillo de seguir animando. Yo no creo que tarde muchísimo. Yo creo que durante el 2022 tendremos temporada nueva.
Y luego Buckingham Palace, nos deja una preguntilla. Pregunta para los napas. ¿Vosotros sois más partidos de episodio semanal o de que pongan toda la temporada de golpe? Un saludo, queridos.
Don Carlos,
sin duda, episodio semanal. A mí todas las temporadas de golpe lo único que hace es ver todo seguido ahí. Me gusta más mantenerlo semanalmente. Te deja ahí y te pone a pensar en la semana y no sé, soy más clásico.
Jorge.
Yo creo que pasa que igual es un poco ventajista, pero creo que hay series que son mejor verlas semana tras semana, y luego hay algunas series que sí que, pues el Atracón, de hecho, yo creo que incluso ya están muchas de ellas rodadas con esa intención, y como que se agradece también pegarse un Atracón, sobre todo las que se emiten, se estrenan el viernes o el sábado, que sabes que tienes el fin de semana para pegarte el Atracón. Lo que pasa es que, claro, dicho esto, no sé, hay algunas series que puedes intuir que igual funciona mejor una cosa que otra. Quizás las miniseries sí que el
recuerdo, bueno, una miniserie sí que puede funcionar enseguida.
Recuerdo cosas como, por ejemplo, como Gambito de Dama y demás. Yo creo que el Gambito de Dama funcionó porque están todas. El juego del calamar, yo creo que funcionó también porque están todas disponibles. Y bueno, La Casa de Papel, cuando hizo su pase en Netflix, también funcionó porque estaban todos ahí. Ahora, dicho esto, claro, la decisión al final es de los directivos de las cadenas, que ellos pues pueden intuir o tienen presiones para hacer una cosa u otra. No sabía decirte, ¿verdad? No sabía decirte porque hay. Yo ahora mismo sí que para que casi disfruto más el que sea un capítulo a la semana por el hecho de decir, bueno, pues los lunes es el día de, ahora ya no, era el día de Succession, los miércoles es el día de Hawkeye o de Dope Sick, en función de cómo, cuando a la hora de la cena, si da tiempo a ver uno o dos y si no el día siguiente, y así. Pero es que yo creo que lo bueno es compatibilizar. Hay algunas series que semana si la aguanto durante mes y medio, y otras pues que te pegas a la tarde con el fin de semana y ni tan mal.
A ver, yo aquí tengo tres sombreros. Un lado, por comentar cómo está la industria, igual que después de que Netflix decidiese, y fue una decisión que no estaba nada clara, de hecho, varias cosas, Steve Van Sant, que fue la primera serie como tal, comprada por Netflix o pagada por Netflix, comentaba que hasta prácticamente dos semanas antes no sabían cómo se iba a emitir, si iba a ser toda de golpe o iba a ser semana a semana, no tenían ni idea de cómo hacerlo, y fue esa decisión inicial de Netflix la que después han mantenido con todos sus estrenos. Igual que parecía hace tres años, cuatro años, que todo iba a ser de golpe y a funcionar, todo el resto de las cadenas se están haciendo. Y de hecho lo que parece que se está manteniendo, o lo que recientemente tenemos, es el modelo híbrido de dos, tres episodios iniciales para engancharte hasta donde la plataforma entiende que es el momento en el que ya no te vas a ir. Ya para salir de ahí, un episodio de la semana, salvo que tengamos muy poquitos, como ha ocurrido con Loki o con Ojo de Halcón recientemente, que con seis episodios, pues estén a dos o tres, ya la cosa la ha fastidiado. Y esto es por motivos, igual que para Netflix, yo creo por motivos económicos, de la gente va a verlo y la tenemos aquí enganchada y la tenemos aquí. El resto es, las series son muy caras de hacer, el tipo de series que estamos haciendo, y necesitamos que al menos justifiquen un mes o mes y medio o dos meses de suscripción. Pero creo que vamos a ir mucho más allá. Creo que vamos a ir mucho más al modelo de un episodio semanal, con a lo mejor dos, tres iniciales, que todo el mundo se ponga a hacer el modelo de Netflix. Veremos si Netflix da su brazo a torcer y empieza a estrenar alguna cosa, que lo que está haciendo ahora es separarlo en temporada, no nos engañemos. Es decir, La Casa de Papel lo han separado en dos partes y eso están haciéndolo con muchos, lo hicieron en la última temporada de Lucifer, lo están haciendo con el resto de las series. Yo, como usuario, prefiero tenerlos todos. Y que ya decida yo cuando me los dosifico y estas cosas. Pero es que me sale la vena liberal de esas cosas de déjate de mandarme a mí cuando tengo que ver yo la serie, que ya decidiré cuando yo quiero. Leche, dámela. Es decir, ¿qué prefiero? Pues prefiero tener la pasta hoy y ya me la dosifico yo, que me digas que me da la pasta en 8 como 2 plazos a lo largo de las próximas 8 semanas. No, dámelos todos. Ahora, hablando como alguien que tiene que comentar profesionalmente las series, el modelo semanal te permite tener ese espacio, el poder hacer las críticas. Es decir, uno de los grandes problemas que tenían los medios, especialmente escrito, pero también nosotros hablando en podcast de ellos, es cuando te estrenaban una serie en Netflix, ¿cómo la analizabas? ¿La analizas entera con spoilers toda la temporada? ¿La analizas episodio a episodio porque la gente va a analizarte después? Porque es de las cositas que los medios al día de hoy, esas críticas sobre todo, pueden hacer. Es decir, la comunicación y las noticias vas a tener prácticamente las mismas a las dos horas salgan, y además Netflix está montando su propio medio de comunicación, no vas a tener. La otra cosa que pueda atraerte que tenga lectores, las críticas, sea de la crítica inicial o lo que corra. Entonces, a nivel de medios, viene mucho mejor, y que nos digan otra cosa, el que se estrene un episodio a la semana. Dicho eso, a la prensa nos pasan 7 u 8 episodios y nos cargamos por la tarde. O sea, yo Succession vi los 7 primeros en la tarde. O sea, entonces, mentiría como un bellaco si dijese que quiero que estrene Succession semana a semana, cuando yo, sin vergüenza de mí, me he cargado los 7 primeros episodios en una tarde y media. Claro. Pero claro, es que eso también te permite el poder hacer los comentarios semanales y todo demás. Creo que para la conversación sirve. Posiblemente sí, yo creo que es Succession, pero también nos hemos acostumbrado a eso. El juego del calamar ha aguantado la conversación de estas finales de año, habiéndose estrenado en primavera. Y luego
Juan Maluengo está escribiendo aquí, dice: permite una cosa muy bonita al módulo semanal, que es que los espectadores teoricen que se pierde con el consumo masivo. Tienes toda la razón, Juanma.
Sí, uh-huh. Yo creo que a las series a las que tiene eso y que tiene pues el arte que había de esperar cada episodio de Mad Men o de Breaking Bad o de, en este caso, de Succession recientemente, y toda la semanita que nos hemos tirado viendo qué ocurría con un personaje y su piscina o dejaba de ocurrir, lo perdería si fuese todo de golpe. Entonces, bueno, pues a mí esa parte profesionalmente me viene bien. Ahora, como usuario, digo yo, a mí me dan los 9 de Succession y me hubiese cargado los
9. U2CT nos comenta, dices: yo espero 2-3 capítulos para ver el tirón y luego ya semanal. También de eso decías tú, es que depende de la plataforma, claro. El Netflix mejor tiene cada año X producciones, que son unas
y sobre todo yo creo que no quieren dar el brazo a torcer y ya han acostumbrado a su audiencia de: si te extendemos una nueva temporada, tienes todos los episodios.
Claro, y además eso, es que a lo mejor tienen 50 o 60 productos al año, y claro, es que o hacen esto...
Hay
o
que sacarlo, no, claro.
Y ellos se hacen... Y la manera de mantener el viernes, que es el día más jugoso, yo creo, del semanal, y ellos se han impuesto y nadie se atreve a contestarles o a colocar nada el viernes, hasta el punto yo estoy convencido de que más de una película de cine... Y de hecho, con lo de Spider-Man de esta semana, me ha sorprendido que coincidan en el tiempo el estreno de Spider-Man y el estreno de la segunda temporada de The Witcher, que para Netflix es como un proyecto muy, muy gordo suyo, pero más de una vez ves que no coinciden... ciertas películas con ciertos estrenos de series, y ellos se lo pueden permitir porque tienen, pues, pero claro, tienen que hacerlo también porque su cuota es la más cara, y el que tú mantengas, Disney Plus o HBO, pues si te dan una cosa a la semana o un durante todos los meses, pues con eso estás contento, pero es que Netflix es más caro y justificar eso, pues tienen que darte bastante más chicha.
Lo del más caro es discutible. Más caro compartido entre 4.
Claro,
esa es la segunda parte que siempre se nos olvida cuando hablamos de los precios de Netflix y del precio del resto de las plataformas. Y luego hay otro fenómeno que a mí me fascina, ese es el que me parece más alucinante de todos, que es el de la gente que se espera hasta el final para verla todo de golpe.
Eso sí que es brutal.
A mí me explota la cabeza. Y luego otra cosa que me ocurre derivada, y mira que no me gusta enfadarme con la gente, pero hay, y suelen ser los gente que es más ofendida y más partidario de la brigada del spoiler, dicen de: no, es que yo no he visto el episodio y tienes que esperarte, pero sin vergüenza, te gusta o no te gusta. En fin, no voy a meterme ahí, que luego me enfado con mucha gente que estoy sensible con la brigada del spoiler en las últimas semanas. En fin, vamos con esto.
Bueno, todo eso está jodido porque se ha tragado todo lo de Spider-Man y...
Ah, no, pero eso ha sido voluntad. Es decir, ¿yo había alguna posibilidad de que yo este fin de semana viese Spider-Man? Absolutamente ninguna. El viernes imposible, el sábado igual, el domingo nos vamos al fútbol. Por primera vez en 50, no sé cuántos años hacía que no iba, no voy a tener tiempo. Como muy pronto el lunes. ¿Voy a poder evitar todos los spoilers? Ni de coña.
Yo lo he conseguido, ¿eh? Miento, una foto. He visto una foto y digo, joder, te voy a saber...
He leído todas las críticas, he escuchado todos los podcasts de análisis, sé perfectamente la película de Peapa. Y ya cuando vaya, pues disfrutaré de las imágenes. No tengo ningún problema, ni tengo ningún follón. Pero porque, hombre, yo creo que alguna cosa que he visto me hubiese cabreado si me lo hubiesen contado como spoiler, posiblemente. La boda roja, podría ser, no te digo yo que no. O cosas así de recientemente en Succession, podría ser. Pero es que al final me disfruto viéndolo. Y yo, si no, no tendría sentido que volviese a ver una serie o una película cuando ya ocurre. Y lo sigo haciendo. Entonces, en esta sí que hace un tiempo que decidí de, si no voy a poder verlo en el día de la escena, porque va a ser totalmente imposible, y a mí me gusta ver los trailers, me gusta leer mucho sobre el cómo se hace y todo lo demás, me los voy a comer todos voluntariamente. Y ya me sé la película, pero vamos, hasta la escena por crédito. Me lo tengo todo, Jorge. No tengo ningún problema en la nueva de Spider-Man.
Bueno, a ver si podemos verla esta semana. Buscamos un huequecillo.
Vamos a ir con nuestros Power Rankings, vamos a ir ya con todos los, con las listado de las series más vistas por nuestra audiencia, un listado que hacemos semanalmente, como sabéis, a través de una pequeña encuesta que hacemos en fueradeseries.com, que tendréis disponible para podéis complementar, y que, como siempre os digo, la forma más sencilla para que no se os olvide es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, ahí os colgamos la encuesta cuando la hacemos, y así nada, en cuestión de 5 o 10 segunditos podéis cumplimentar la encuesta en la que os pedimos cuáles han sido las 3 series que más os han gustado la semana anterior. Así es como hacemos la encuesta. Unos Power Rankings que tiene muy poco movimiento en la cabeza, por no decir ninguno, sino alguno en la parte de abajo, y es que en el puesto número 10 se cuela The Expanse, su última temporada, ya disponible en Amazon Prime Video, episodio a semana, no como las primeras que se emitieron todas de golpe. The Expanse, como os digo, en el puesto número 10. El 9, Jorge.
El noveno, Before Innings, Los Visitantes en HBO Max, que también es una nueva entrada en el Power Ranking.
Y la tercera nueva entrada es en el puesto 8, Arcane, de Netflix. También.
Señor, la serie de animación, que es una de las que tengo pendiente. Esta sí que tengo mucha curiosidad por verla. En el 7, que hay un puesto sobre la semana anterior, Gomorra. Sabéis que la nueva temporada se puede ver, igual que las anteriores, en HBO Max.
Invasión, la serie de Apple TV Plus, a pesar de que ya ha terminado su primera temporada, sube dos escalones.
La mayor subida que tenemos, para que veáis cómo está la cosa. Esa es la mayor subida de la semana.
Y ahora, las 5 inmutables que han permanecido igual que la semana pasada. El quinto puesto para Dexter, New Blood, de Movistar.
En el 4, La Casa de Papel, ya sabéis, una franquicia de Netflix.
Y en el tercer lugar, La Rueda del Tiempo, en Amazon Prime Video.
Perdón, el segundo puesto para Ojo de Halcón, que es la que tenemos que ver para comentar, Disney.
Y en el 1, Succession, que culmina su emisión de su tercera temporada en el puesto más alto. Veremos a ver qué ocurre la semana que viene, que ya ha terminado Succession, que terminará Ojo de Halcón, que terminará La Rueda del Tiempo, y tendremos un poquito de renovación, porque como os digo, los 5 primeros puestos, los 5 de arriba, están iguales. Los 5 exactamente iguales que la semana pasada. Jorge, vamos con la recomendación de la semana.
Pues tengo dos, una que es pues un sentido homenaje, como contamos antes, a Verónica Forqué, y es Pepe y Pepe, que decías tú que una serie que adelantaba su tiempo. Yo, es una serie que en su momento me dejó, o sea, muy a cuadros, y siempre digo como que yo creo que la primera visión hacia el mundo adulto, a las problemáticas adultas y también adolescentes, fue esta serie, súper original, súper rompedora, como decías tú, que recordaba mucho a Rosanne, tanto en la propia temática como incluso en el formato, la manera de hacer la serie y la duración y demás. Y bueno, y en este caso, las dos temporadas que duró la serie, la tenéis completa en RTV Play o en la página web de Televisión Española.
Y
creo que aunque sea como homenaje, tanto si la visteis en su momento como si no la habéis visto y tenéis curiosidad sobre la televisión que se hacía hace 20 años y las cosas que se comentaban y cómo esta serie, pues eso, que cambió muchas cosas, creo que a mí merece la pena. Y luego otra que a mí me voy a comentar porque me ha gustado y voy a seguir viéndola, y es And Just Like That, nueva temporada o esta nueva edición de Sexo en Nueva York, que creo que ha encajado bastante bien, y sobre todo que está en lugar de hacer una cosa como lo que fueron las películas, que yo creo que ni fue ni fa, aquí han reinventado la serie. Al final han hecho, pues eso, el personaje que conocíamos de hace, pues eso, 15, 20 años, una cosa así, el cómo se enfrenta al mundo moderno, tanto por sus profesiones como por su
me da igual, no lo voy a ver.
De vida. A mí y había dos que se podían ver. El primero, además, pues como que es un shock también lo que ocurre, y me está gustando. Yo creo que voy a seguir viéndola.
Don Carlos, recomendación de la semana.
Pues voy a chafarle a Carlos José algo que no sé si él pensaba decir, pero yo así me lo adelanto. Y es que en este tiempo navideño, pues nada mejor. Bueno, hay por ahí un par de programicas de esos de americanos, de los árboles de Navidad de 200 metros de altura y cosas así, pero lo que es inevitable verlo y que da gusto ver es a Jamie y su familia. Jamie Oliver, en Canal Cocina tenéis no uno, sino tres programas. Cuenta atrás para Navidad, Celebrando Juntos, Navidades Fáciles, al menos esos tres que son a lo largo de esta semana y la que viene, programas donde Jamie, en fin, no muy cuidadosamente, utilizando las manos y esas cositas que hace también, que siempre discutimos mi hijo y yo de que parece un poco guasete, pero bueno, hace una comida deliciosa. Y sobre todo hay un documental que ya no es navideño, que esta semana lo vuelven a hacer, yo ya lo vi, que es Los 20 años con Jamie Oliver, donde él reflexiona sobre el leñazo que tuvo cuando montó los restaurantes italianos, la reflexión que hace, la vuelta para atrás, y que es, vamos, a mí me gustaba este chico, vamos, la cocina un poco y tal cual, pero este reportaje me pareció, lo que dices tú, enternecedor, y llevarte a casa.
Sí, señor. Jamie siempre y Jamie mucho. Aquí no sé si llegaron a estrenarse. ¿Se llegaron a estrenar, don Carlos, los programas que hizo diarios en el confinamiento inglés?
No.
es una pena, porque además vas viendo las distintas formas del confinamiento. Inicialmente lo tenían con un grupo reducido en el estudio y luego tuvo que hacernos en su casa utilizando al resto de la familia, empezando por la mujer y los críos más mayores, para que levantarse en el iPhone y para poder grabar. Y es curioso, mezclaba imágenes que ya tenían grabadas con cosas que grababan allí. Está muy, 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 muy bien. Yo tengo dos recomendaciones fuera del mundo de las series, porque las dos grandes ya lo dije la semana pasada, que eran especialmente Hacks y Estación 11, así que hacerme caso, que ya se está hablando mucho de las dos, si no lo habéis visto las dos están disponibles en HBO Max. Una es mi obsesión de ayer sábado cuando estamos grabando esto, se lo dije a Jorge también, que es el canal de YouTube de Luis Texidor, Luis escrito el americano L-E-W-I-S, que es un americano nacido, que vivió mucho tiempo en España, que es músico profesional y que el tío tiene muchas cosas en su canal, pero sobre todo en lo divertido, lo que me ha gustado a mí es reacción a canciones españolas desde Nino Bravo y Camilo VI hasta C. Tangana, absolutamente de todo. Y es de esos tíos que tienen don de comunicación. O sea, al final hay gente que queda bien en cámara y que sabe hacerlo. A mí me entretiene muchísimo, me gusta muchísimo ver cómo hace las reacciones de un tío que es profesional de la música. Él no te va a analizar las letras, no va a analizar los vídeos. El que a mí me captó fue el de Tino Casal, el de Eloís, que es el primero que escuchó, pero sí toda la parte de los arreglos y de toda la parte musical, y si os gusta esa parte, yo creo que es un tío que lo hace muy bien. Además, en los últimos está analizándolos con su madre, que es una rockera de toda la vida. O sea, además lo ves perfectamente de dónde le viene, de la casa de bien al galgo, y los comentarios con la madre son muy divertidos también. Y el otro, precisamente porque me lo estaba comentando ahora U2 y CT, si estáis disfrutando con Ojo de Halcón la serie, tenéis que leer Ojo de Halcón, el cómic en su momento de Matt Fraction y de David Aja, que cogen cosas que se ven en la serie, no exactamente igual, sale también Kate Bishop, sale también toda la asociación y todos los bandidos estos de origen ruso y alrededores con el chándal, esos todos los personajes ven ahí, sale también Pizza Dog, de hecho hay uno de los cómics más memorables de todo el este, está protagonizado por el perrito que en la serie acoge Kate Bishop, es una absoluta delicia, de los mejores cómics de los últimos 10 años y además es un cómic en el que yo tengo el placer de escribir un poquito porque me lo pidió Julián Clemente, igual que su momento y pues de estas cosas que uno tiene, mira, que hizo y que le gustó mucho. Si no lo habéis leído, Ojo de Halcón, el cómic completo, creo que recordar que sean 12 números, están recopilados todos en un tomo completo, vale mucho la pena, escrito por Matt Fraction y dibujado por David Aja. Y con esto terminamos el programa de hoy. Mi agradecimiento a mi BP por patrocinar de nuevo Fuera de Series. Don Jorge Navas, un beso muy fuerte, hasta la semana que viene.
Un beso muy grande.
Don Carlos, un beso muy fuerte, hasta la semana que viene.
Un beso muy grande.
A todos vosotros, que paséis mucho que buena.
Que tengáis mucha feliz Navidad.
Feliz Navidad. Siendo Navidad del sábado, pues tiene pinta que volveremos a grabar el domingo. No sabemos si a las 10 o las 11, así que escucharnos en streaming, que lo confirmaré y os lo diré, pero seguirnos. Ya sabéis que, además de escucharnos en podcast, nos podéis ver en directo desde Twitch, twitch.tv/fuera de series. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y recordad, tened
cuidado ahí fuera. Hasta luego. Hasta luego.